Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan, y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien. Excelente. Y contemos por qué.
Seguimos incorporando colaboradores al equipo.
Seguimos creciendo.
Sí, ya se van a ir enterando en estas semanas.
Música retro.
Ajá. Banda que hace relativamente poco conocí que era noruega, pero muy relacionada con Sudamérica. Han hecho un montón de giras por acá por el continente.
Sí, muchas de sus giras mundiales comenzaron en Buenos Aires y han tenido varias participaciones en el Rock in Rio y el Festival de Viña del Mar.
En 1976, Paul Waktar Savoy y Magne Furuholmen forman una banda llamada Bridges, con poco éxito.
Buenos nombres.
Sí, es medio difícil de pronunciar todo. Conscientes de que necesitaban un vocalista, contactan con Morten Harket, que en ese momento tenía 17 años, pero rechaza la oferta.
6 años después, Paul y Magne intentan de nuevo vivir de la música y se mudan a Inglaterra por 6 meses. Pero, nuevamente, otro fracaso. Y se quedan sin dinero volviendo a Noruega.
En este momento vuelven a contactar a Morten para ser el cantante y esta vez acepta, formando una nueva agrupación en septiembre de 1982.
El nombre Ajá lo sacan de un libro de canciones que tenía Paul, donde, según cuentan, era parte de una canción que era malísima, pero la palabra era un buen nombre para el grupo.
Luego de ensayar y componer algunas canciones en noruego,
que nunca salen a la luz,
en enero de 1983 viajan a Inglaterra, ahora como banda, para intentar hacerse un nombre dentro del ámbito musical, sin éxito.
Otra vez, a falta de dinero, regresan a Noruega para intentar recuperarse. Meses después vuelven otra vez a Londres, al estudio Rendezvous de John Radcliffe. Perseverante de los muchachos.
Sí, bastante.
Y bueno, eso es parte de su éxito, ya veremos.
¿Sabés por qué eligieron ese estudio?
Porque tenía una maquinita de Space Invaders.
Esa misma, una maquinita de Space Invaders. Tras muchas sesiones de grabación, firman contrato con Warner Bros. En diciembre de 1983, con quienes debían lanzar un primer single en 1984. Luego de varios arreglos, dan con una primera versión de Take On Me, la cual fracasa estrepitosamente vendiendo 300 copias.
Pero no bajan los brazos. Hacen una segunda versión que también fracasa. Pero convencidos del potencial del tema, graban aquel legendario video, si te acordás, dirigido por Steve Barron, en el que usan la innovadora técnica de mezclar escenas reales con escenas animadas en blanco y negro, como en una tira cómica.
Sí, ese video se transforma en un fenómeno a nivel internacional.
Sí, sí.
Empujando a la canción al primer puesto en varios países, siendo número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido, vendiendo 9 millones de copias.
Motivados por este éxito, lanzan su álbum debut, Hunting High and Low, en 1985, vendiendo 10 millones de copias. Y la canción, The Sun Always Shine on TV, es su primer número 1 en Reino Unido. Al año siguiente, el video de Take On Me es nominado a 8 premios en MTV, ganando 6 de ellos.
Impresionante. En el mismo año lanzan su segundo álbum, Scoundrel Days, y son nominados al Grammy como Mejor Artista Nuevo.
Al año siguiente, John Barry, principal compositor de las películas de James Bond, los contacta para colaborar en el tema principal de Living Daylights.
007, alta tensión o su nombre es peligro.
Ese mismo, y graban el tema, pero con chispas. Barry no tenía tiempo para trabajarlo, y uno de los integrantes de Aja llegó a decir que su nombre ni siquiera debería estar en los créditos.
Sí, después aclaró que el toque final de Barry hizo que el tema sonara Bond.
En el 88 lanzan su tercer álbum, Stay on These Roads, que si bien tuvo bastante éxito, ya se nota que empieza a caer un poco la venta de discos.
El cuarto disco, East of the Sun, West of the World, sale en 1990 con doble gira en Europa y América del Sur. Durante esta gira registran un récord Guinness para la mayor audiencia paga en un único concierto con 198.000 personas en el estadio de Maracaná de Río en 1990.
Más bestias. Sin embargo, la banda ya viene en declive y su siguiente álbum, Memorial Beach, es el de menor venta en la historia de la banda. No alcanza el millón de copias vendidas. Pero bueno, ¿a cuántas bandas le gustaría ese fracaso?
Sí, ¿no?
Entre comillas.
En 1994 el grupo graba Shapes That Go Together para los Juegos Paralímpicos de Lillehammer, en Noruega. La banda se separa por 4 años y cada músico se dedica a su carrera solista.
Se vuelven a juntar en el 98 y 2 años después su disco Minor Earth, Major Sky es catalogado como uno de los mejores 20 álbums del año.
Y en el 2002 el disco Lifelines bate récords para un álbum de regreso y se convierte en disco de platino en Noruega solo 2 días después de su lanzamiento.
Y en el 2010 lanzan 25, iniciando una gira mundial de despedida en Buenos Aires, otra vez.
Durante ese año la banda gana más de 50 millones de dólares por venta de tickets, merchandising y el lanzamiento de 25. Y los ubica dentro de las 50 bandas que más ganancias generan.
Otro parate más, y en el 2015 se juntan para sacar su 10º álbum, Cast in Steel, con gira mundial comenzada nuevamente en Buenos Aires.
Tocan en Rock in Rio, aclarando que se trata de una reunión temporal.
Sí, un álbum, una gira, una gran oportunidad de escribir otro capítulo.
Contemos algunas curiosidades más de la banda.
Ajá, apareció en los Record Guinness 2 veces. ¿Sabías? La primera por haber sostenido una nota por el mayor tiempo en una canción grabada. La canción fue Summer Moved On del año 2000.
Sí, la voz.
Impresionante, la voz es
impresionante, la voz de ese muchacho.
Y la segunda por haber congregado a la mayor cantidad de público en el concierto pago de Rock in Rio que ya hablamos.
Como ya hablamos, sí. Aunque a veces se los percibe como One Hit Wonders, han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.
Sí, es que algunas de sus principales canciones son muy famosas.
Muy famosas, sí.
Entonces las otras que son muy buenas quedan un poco opacadas, pero en realidad...
Sí, tiene muchos temas, sí. Hay que ir a descubrirlos. Sí.
Los 3 miembros de AHA fueron nombrados caballeros de primera clase por la Royal Norwegian Order del St. Olaf por sus contribuciones a la música noruega. Estos seguros van derecho al Valhalla.
Bueno, Juan, antes de ir al Valhalla, ¿qué canciones
elegiste? Ponemos música vikinga. El hit You Are The One del disco Stay On These Roads de 1988. Una canción que arranca con mucha fuerza, con un riff de sintetizadores que me encanta. Es potente pero fresca al mismo tiempo. Las estrofas la hacen muy melódica y es otra canción que tensiona muy bien al volver al riff. Tiene buenos cambios de armonías que te mantienen atrapado y unas cuantas trompetas típicas de esa época. Bien de verano, me encanta. ¿Tu primera canción?
Elegí I've Been Losing You, que es otro temazo que capaz que algunos no lo recuerdan por el nombre, pero seguro si lo escuchan en la playlist lo van a recordar. Es el primer sencillo del segundo álbum de la banda Scoundrel Days del año 1986. Tu segundo tema.
Para el segundo elegí una más lenta, Stay On These Roads, otro hit también, bueno. Canción que le da nombre al disco de 1988. Canción romántica pero con mucha fuerza. A pesar de ser una canción lenta, tiene mucho ritmo y los estribillos tienen mucha fuerza también. Juega muy bien con la dinámica. Te mantiene atento con las partes altas y bajas. Y lo mismo hace con la dinámica de la voz también. Muy bien cantada. Además tiene muy lindas melodías al mejor estilo escandinavo, como ya hablamos en otros episodios. Sí. Simples y pegadizas. ¿Tu segunda canción?
Y bueno, elegí el super hit.
El Stay
Con Me. Sí, el hit más grande de ellos. Y como ya hablamos bastante del tema, me voy a centrar en el videoclip dirigido por Steve Barron. Es un irlandés responsable de un montón de videos súper conocidos, como por ejemplo, a ver si sabías este, Money for Nothing.
No, pero es muy bueno. Qué bueno, otro clásico.
Billie Jean de Michael Jackson.
También. Le encanta, se ve que le encanta el tema del juego con las luces, ¿no?
Sí.
Todos estos tienen mucho... Sí. De luz.
Y bueno, Summer of 69 de Bryan Adams, que ya hablamos en otro episodio. Pero además de algunas películas que seguramente todos hayamos visto, como Las Tortugas Ninja de 1990 y una que está buenísima, Coneheads de 1990.
Clásica de la época.
Sí. Y bueno, qué lindo volver a escuchar a estos noruegos.
Sí, ¿no? Excelente.
Para la gente que no lo sabía.
Muy lindo.
Y muy lindo.
Muy buena música.
De, creo, la mejor banda noruega de la historia.
Probablemente.
Tesoros del presente.
Solista contemporáneo, ¿qué traemos hoy?
Lisandro Aristimuño.
Excelente. Generación X, como nosotros.
Bien.
Me lo hizo escuchar un amigo, compañero de la banda, y la verdad que me llamó la atención, me gustó.
A mí,
la canción que sí. Me mostró, me encantó.
Yo lo conozco hace años, después ya voy a contar de eso. Lisandro Aristimuño, nacido en Viedma, en la Patagonia, Argentina, el 26 de octubre de 1978, es un músico multiinstrumentista y cantautor.
Es considerado uno de los artistas más originales, admirado por la crítica y sus colegas, y su estilo mezcla influencias del rock, pop y electrónica con géneros tradicionales como el folclore. Según él mismo, no tiene un estilo marcado.
Transcurrió su infancia entre su ciudad natal de Viedma y Luis Beltrán, provincia de Río Negro, de padre director de teatro y músico y madre actriz. Aristimuño creció, obviamente, respirando arte. Sí.
Con apenas 11 años, comienza a dar sus primeros pasos como cantante y guitarrista de banda de covers. Es autodidacta, pero intenta estudiar formalmente en la Escuela de Música de Mendoza y luego en Río Negro, pero por razones laborales no logra terminar los estudios.
Trabaja paralelamente como músico de bares y casinos junto a su amigo Fernando Barilá, haciendo covers de todo tipo. Al tener la necesidad de aprender muchas canciones y de manera muy rápida termina siendo esa parte de su universidad, al tiempo que recorre en la Patagonia y va gestando sus propias composiciones.
A fines del 2001 se instala en Buenos Aires, donde empieza a madurar las canciones de su primer disco, Azules Turquesa, en 2004. En 2005 edita su segundo álbum titulado Ese Asunto de la Ventana. Y 2 años más tarde, completando la trilogía, presenta 39. Estaría con fiebre ese día porque estaba tirado en la cama.
Luego de esto arma su propio sello discográfico, esto es muy importante, al que llamó Viento Azul Discos, y su primer disco autogestionado fue el doble Las Crónicas del Viento de 2009. Este disco es ganador del premio Gardel como mejor álbum rock pop alternativo y a partir de este momento se maneja de forma independiente.
En 2012 lanza Mundo Anfibio, su quinto disco de estudio, contando con las participaciones de Ricardo Mollo, Hilda Lizarazu y Boom Boom Kid. Fue nominado a los Grammy Latinos en 2012 por Mejor Álbum de Música Alternativa y nuevamente gana en 2013 el premio Gardel al Mejor Álbum de Pop Rock Alternativo.
En el 2015 edita Constelaciones, su sexto álbum de estudio, recibe un premio Conex en la disciplina Canción de Autor. 3 años más tarde edita el álbum en vivo Constelaciones en el Luna Park y en 2020 publica su séptimo álbum de estudio titulado Criptograma.
Otra cosa interesante es que fue productor artístico de sus 7 discos de estudio y sus 3 discos en vivo. Además produjo artistas como Fabiana Cantilo, Liliana Herrero o Tommy Lebrero. Fue nombrado también ciudadano ilustre de Río Negro y de la ciudad de Viedma. Y su canción El Búho fue elegida por Francis Ford Coppola, nada más ni nada menos, para la banda de sonido de la película Tetro del año 2009.
Con sus presentaciones en vivo recorrió toda la Argentina y agotó 8 teatros Gran Rex en Buenos Aires y 2 estadios Luna Park. Se ha presentado en España, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil y México. David Byrne y Sting lo eligieron como apertura de sus actuaciones en Argentina.
Contemos algunas curiosidades.
Dale.
Las canciones las compone primero en una especie de inglés o invento de inglés por fonética y busca después palabras con rítmica parecida.
Muy bueno.
Utiliza la fonética de las palabras como si fueran notas. Interesante.
Sí, dice que le cuesta muchísimo escribir letras porque dice que se repite muy seguido en algunas palabras y por eso siempre tiene un diccionario de sinónimos siempre a mano. Además, como muchas veces la inspiración para sus letras viene de otros músicos como Fito Páez, Charly García o Cerati, le salen frases que serían de estos músicos.
You have a beautiful voice, le dijo Sting en un concierto en el que los dos tuvieron que actuar. El músico inglés se quedó escuchando varios temas de Aristimuño sin que nadie lo notara.
Y tiene razón Sting, ¿eh? Tiene una voz muy particular,
muy linda
de escuchar. Cuenta acerca del proyecto de Hermano Hormiga, lo hicimos en la casa de Rally, en un quillo. Desarmé mi estudio y cargué los micrófonos en el auto, cuando llegué corrimos la mesa del living y armamos ahí mismo.
Tuvo un programa en FM La Tribu, en Argentina, llamado Ese Asunto de la Radio, donde pasaba música nueva, pero tuvo que dejarlo por las giras.
Sí, es un hombre de radio. Está detrás de un proyecto llamado Música Sin Fines de Lucro, muy interesante, MSFL, que ya pasó el volumen 50. Son temas de músico que le envía material y él arma una selección para luego subirla a la página.
Muy bueno. Su seudónimo es DJ Lee, mi es noctámbulo, horario que aprovecha para ver películas, leer y arreglar letras de canciones. Fanático de las transmisiones en vivo, bromea con que tiene un récord que es como para el Guinness. Un día arrancó a las 3 de la tarde y terminó el otro día, a las 10 de la mañana, con los lentes de sol puestos.
Bueno, te cuento que en lo personal lo vi en vivo en el año 2007, creo, como telonero de Kevin Johansen y Paulinho Mosca. Otros 2 excelentes artistas también. Y me acuerdo que me quedó grabada la canción Cerrar los Ojos, canción que aprovecho para arrancar con la playlist.
Contanos.
Cerrar los ojos es una canción de su segundo disco, Ese Asunto de la Ventana, del año 2005. Y es una canción donde juega con esa voz aguda que él tiene. Y me pareció un lindo tema para conocer un poco ese sello Aristimuño. Tu primera canción.
Es parte de ese disco también, Ese Asunto de la Ventana, que se llama La Última Prosa. Fue la primera canción que escuché de él, me encantó. Me gustó mucho cómo juega con los sonidos. Y en sus propias palabras dice: soy un obsesivo de los ruditos, de bajar programas y de ver qué sonidos tienen. Empieza con una guitarra española, como un suave y lento vals, unos samplers de voces que se repiten, unos cuernos franceses, y luego entra la voz con una melodía que se acopla de forma perfecta con la armonía de la canción. De a poco se van desenvolviendo los demás instrumentos y entran el bajo y la batería de forma muy sutil. La verdad que es un placer escuchar esta canción. ¿Tu segunda canción?
Elegí Good Morning Life, que es del álbum Constelaciones del año 2016. Es un tema más electrónico. Y justamente elegí este tema porque es algo diferente a lo que había escuchado hasta ahora del músico. Me pareció interesante matiz. ¿Cuál es tu segunda canción?
Hoy. Elegí la versión del disco en vivo, Constelaciones en el Luna Park, del año 2018. Es un rock suave acústico que empieza con unos acordes que me hacen acordar un poco, ¿te acordás de aquel juego El Diablo?
Sí.
La música
sí,
que
sí,
tenía. Sí, bueno, sí. Así media mística, me encanta. Después arranca la batería al estilo británico, con muchos toms, como la canción de los Beatles, Why Don't We Do It in the Road.
Qué buen tema.
Entran cuerdas, la voz un poco cascada, que le da ese toque interesante. Y bueno, me gusta mucho también porque da un mensaje positivo para terminar esta playlist.
A ver.
Hoy voy a ser feliz.
Muy bueno.
Vayan a escuchar la playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
¿Deporte, actividad o baile retro?
El breakdance.
¡Qué bueno! B-boy.
¡Qué bueno! Yo creo que es más un arte en movimiento que otra cosa.
El breakdance, b-boying o breaking, es una danza social que forma parte de la cultura del hip-hop. Nace en las comunidades de los barrios neoyorquinos del Bronx y Brooklyn en la década de los 70.
En realidad, breakdance es un término comercial utilizado por los medios y popularizado por DJ Kool Herc,
el padre del hip hop.
Su nombre real es Breaking.
Herc, un DJ del Bronx, utilizó las partes más rítmicas de las canciones y las prolongaba haciéndoles un loop sucesivo.
Me explico. El loop es una parte de la música que se repite, uh-huh. se repite. Y lo que le hacía era las partes donde estaba solo la música, generalmente era música sincopada, o sea uh-huh. que un ritmo medio quebrado. Y lo repetía,
Claro.
Entonces eso daba pie.
Claro, eso daba la base de rítmica para que los bailarines, que él llamaba, ¿cómo era?
B-boys.
B-boys demostraran sus habilidades en la improvisación invadiendo la pista y mostrando esos extraños movimientos.
Excelente. Esto lleva a las primeras batallas de baile entre dos participantes juzgados en base a la creatividad, musicalidad y habilidades que se desarrollan en cyphers, que es el círculo de personas alrededor de los bailarines.
Me acuerdo de eso. Y es que el movimiento nace entre los años 68 y 74, inspirado como consecuencia de las guerras entre bandas locales del Bronx y Brooklyn, donde se sucedían continuas peleas.
Y una cosa interesante de esto es que el breakdance y su antecesor, el uprock, sirvieron para resolver pacíficamente muchas de estas peleas entre pandillas. Se amenazaban o se ridiculizaban a través de los bailes en vez de entrar en violencia.
Bien.
Muy bueno.
Y habían dos estilos. Las imitaciones a base de gesticulaciones llamadas jerks, que incluían formas corporales de pistolas, patadas, golpes. Nos acordamos de todo eso. Y burns. Este consistía, como su nombre lo indica, en quemar al oponente, o sea, dejarlo en ridículo.
Sí, y este espíritu de lucha después se traslada a las discotecas.
Claro.
Que empieza sin patrón ni estructura base y van incorporando de a poco pasos, por ejemplo, como el padrino del funk, James Brown. Y estilos copiados de programas de televisión como el Soul Train.
Entre 1975 y 1979, a medida que se va llevando cada vez más a las calles, las diversas nacionalidades se van involucrando en el baile. Acá arranca el Moreno Style, o estilo latino incorporado por los puertorriqueños del Bronx, que se integran con la comunidad negra.
Sí, toman inspiración de la salsa y de las piruetas que veían en las películas de Kung Fu.
Sí, hoy día, habiendo exponentes como Chico Peruzzi, agregaría también la gimnasia olímpica.
Sí.
Hay videos de este muchacho en YouTube, son impresionantes. Sin embargo, para finales de los 70, muchos de los b-boys, como se conoce a estos dos bailarines de breaking, abandonaron la danza para centrarse en otras disciplinas de la cultura hip-hop.
El DJ, graffiti o el rap.
Y dejaban al breaking en una situación comprometida en cuanto a su popularidad.
Es que la música disco empieza a desplazar el breaking. Ya no hay espacio para la parte del corte del breakbeat. Y bailar en pareja pasa a ser más importante.
Las lentas.
O al mejor estilo John Travolta.
También.
Los b-boys empiezan a quedar en offside, como decimos acá. Además, muchos de ellos terminan presos, muertos, heridos o simplemente con una vida común de trabajo rutinario.
Y sí. Pero no todo es negativo, ya que el boom de la actividad llega a partir del año 1983 gracias a la influencia de películas como Flashdance, qué buena, Breakdance y Beat Street, que fueron muy populares sobre todo en Europa.
Pero para el año 1987 esa fama momentánea viene en declive. Aunque siguió manteniendo una cierta exposición en los medios, como en algunas películas o comerciales, sí, o en algún juego de video también.
Sí, alrededor del 2002 el b-boying y los bailes de hip hop volvieron a llamar la atención en todo el mundo, que además de la popularidad que ya tenían en Estados Unidos, ganaron importancia en Alemania, Francia, Rusia y Corea del Sur.
Y por el año 2006, PlayStation lanza B-Boy, The Game, el primer juego completamente ambientado en el mundo del breakdance. Muy bueno.
Hablemos de las categorías, que son cuatro.
Sí, los power moves son los más acrobáticos, los que exigen mayor esfuerzo físico y provienen generalmente, como decíamos, de la gimnasia olímpica, como el potro o la gimnasia artística.
Sí. Los styles moves o movimientos de estilo, como los anteriores, pero más relajados, no son tan acrobáticos.
Los top rock son los movimientos principalmente de pie, o sea, parados, más funky, más baile si se quiere, y entra el clásico movimiento del robot.
Me acuerdo.
Acá estaba Rodrigo haciendo el baile. Además está el down rock o footwork, juego de pies. Es el que se apoyan con una o dos manos en el piso y hacen sus movimientos con los pies girando en torno al cuerpo.
Y los freezes.
Sí, que quedan congelados.
Sí, el bailarín justamente se detiene súbitamente en el medio de una rutina. Mete alguna contorsión o se mantiene en una posición que generalmente es muy difícil.
Sí, y acá es cuando empiezan los aplausos. El vitoreo. Uno de los mayores concursos de break del mundo es la Batalla del Año. Y tiene varios tipos diferentes de concursos. Hay batallas mano a mano, batalla de equipo y concurso de exhibición.
Originalmente fue un deporte de pandilleros varones, pero hoy existen también las Big Girls. De hecho, en el 2018 la Big Girl japonesa Amy se transformó en la primer campeón mundial en el Red Bull BC One.
Buenísimo.
En lo personal me acuerdo de aquella época, ¿te acordás? Los giros en la pista de baile, los círculos de break dance.
Nunca me animé a eso.
¿Viste? Pero la gente se abría, ¿viste? En esos era Cypher se abría, sí. Y todo el mundo miraba. Y te acordás que, bueno, por acá, por esta zona, los giros capaz que eran de 2 segundos, pero la gente... Oh, era como, wow, es parecido a lo que vemos en, ¿no? Por lo menos en esta parte del continente no éramos muy, muy hábiles en esa época. Ahora hay por todo el mundo y hay gente que se maneja muy bien, ¿no?
Sí, yo en realidad iba a discotecas rockeras.
Claro.
Que no hacían breakdance. Es más, si hacías breakdance te sacaban a tiro.
Violencia de vuelta.
Pero personalmente recomiendo que al que le interese el tema vaya a ver el documental de Freshest Boys que está en YouTube. Ah, es muy interesante.
Mira. Sí, sí,
esta
sí.
Época.
Vayan a verlo a YouTube y reenganchense con esta época dorada de los años 80.
Tesoros del presente.
Actividad o hobby nuevo.
El tuning o el tuneo.
O el enchulado. Que veremos que no es tan nuevo.
El tuning o tuneo se refiere a la modificación del rendimiento o la apariencia de un vehículo. Y tuning quiere decir afinar, poner a tono o ajustar el motor.
Ese concepto original viene de Henry Ford. Mirá si será viejo. Y su frase de tune up o puesta a punto. Y viene del zumbido que hacía el motor en su primer prototipo de automóvil.
El tuneo o enchulado, como le dicen en algunos países, es sinónimo de personalización a través de diferentes modificaciones de la mecánica para un mayor rendimiento.
También lo que es la carrocería, incluso el interior de vehículo. Este último en realidad tiene su propio nombre, es el customizing o personalización.
Sí, la idea es lograr una mayor singularidad y originalidad del vehículo, apartándose de la apariencia del vehículo de serie y transformándolo al gusto propio.
Si bien el origen del tuneo es indefinido, porque es algo que se busca desde los inicios del automóvil,
sí.
Podrían ser los hot rods en California, luego de la Gran Depresión de los años 30. Por ejemplo, el ingeniero Vic Edelbrock comienza a fabricar piezas a pedido en su garage para algunos vehículos de aquel entonces, como los famosos Ford V8.
Algunos contrabandistas de licor, el famoso moonshine o bootleg, como se le conoce en la jerga, y otras sustancias prohibidas, modificaban el motor de sus vehículos para poder evadir a la policía sin llamar demasiado la atención. Y así es como nace la famosa carrera de NASCAR. Mm. Los contrabandistas terminan corriendo carreras entre sí.
Uno de los pioneros del tuning como se conoce hoy día fue George Barris, King of Customizers, que empezó en los años 40 restaurando un viejo Buick y terminó diseñando el Batimóvil, el DeLorean o Kit, el automóvil de la serie Knight Rider, el auto fantástico.
Buenísimo. Más adelante, los clásicos Lowrider se comienzan a popularizar en Estados Unidos durante los años 50. Son esos que tienen las ruedas chiquititas, sí. Bajan la suspensión y tienen unas placas de metal que hacen en chispas.
Sí. También se practica en Europa en los años 50 y 60, principalmente en Alemania, Italia y Reino Unido. Esta moda empieza por querer imitar a los automóviles de las carreras que iban a ver.
Seguro.
Contemos algunas otras curiosidades y esta es buenísima. Dos famosos tuneadores, Frank Sinatra y Elvis Presley.
Algunos de los autos de Elvis, como el Cadillac Fleetwood 60 Special de 1955, lo pasó de color azul original a rosa y blanco y se lo regaló a su madre a pesar de que ella no manejaba.
Después Frank Sinatra con su Ford Continental Mark II. Era uno de los modelos más caros y exclusivos en ese momento y que el cantante adquirió con todos los extras. Mirá esta comparación. En 1955 una casa nueva de 4 habitaciones en la costa oeste de Estados Unidos costaba en promedio $12,000. Este Ford Continental de Sinatra, sin los extras, costaba $11,000.
Otro de los autos de Elvis fue el Cadillac Eldorado de 1956, un clásico. Sí. Originalmente blanco, con su interior de color negro. Escucha esto. Elvis aplasta un puñado de uvas en el guardabarros y le dice al especialista en customización, Jimmy Sanders, que ese era el color que él quería.
Otro de Elvis, el Cadillac Serie 75 Fleetwood Limousine de 1960. Le costó más de $100,000 personalizado por George Barris. Tenía teléfono, un lustrador de zapatos, una consola de entretenimientos, un refrigerador, un tocadiscos automático y todo bañado en oro.
La pintura tenía 40 capas y estaba hecha de perlas, polvo de diamante y escamas de pescado oriental. Además de otras partes que estaban enchapadas en oro de 24 quilates.
Y para terminar vamos a decir que también hubo una rivalidad por uno de estos vehículos entre Sinatra y Presley. En 1971 Sinatra encargó un súper exclusivo Stutz Blackhawk, por el que Elvis estaba como loco. Dicen que estaba tan desesperado por ser el primero en tenerlo que se fue hasta el concesionario y le dijo de participar gratis en las campañas publicitarias de la empresa si le retiraban el pedido a Sinatra y se lo daban a él.
Hoy en día, Estados Unidos y Japón son los mercados más grandes del tuning, gracias a un gran desarrollo de repuestos y accesorios.
Este fenómeno se ha expandido mucho, especialmente entre los jóvenes, y hay grandes eventos de fanáticos, prensa especializada y tiendas de accesorios. El cine también motivó a muchos a partir de las películas como
Fast and the Furious,
claro,
Rápido y Furioso, o A Todo Gas en España,
que ha influido en la aceptación del tuneo como moda y estilo de vida.
En España, por ejemplo, llega a finales de los 90 y entrando en auge a partir del año 2000, probablemente por películas, internet y los videojuegos como el Need for Speed Underground, que daba la opción de personalizar el auto.
Juego que obviamente supe jugar. En España, que es país líder del tuneo en Europa, había personas que podían llegar a gastar más de 50.000 euros en preparar sus vehículos e incluso gastar más, obviamente, en el tuneo que en lo que costó el vehículo original. Tenía una revista propia llamada Maxi Tuning.
Y por supuesto, en toda Latinoamérica existe tuneo o enchulado. Como en México, que tiene una larga historia en la materia. Argentina, que fabrica y exporta piezas. O Brasil, que tiene una gran cultura e industria automovilística.
Sí. Para ir terminando, actualmente las modificaciones se conocen como preparaciones racing, que involucra sobre todo cambios en el sistema de escape, algunos componentes de motor, llantas nuevas, suspensiones, bueno. Algunos cambios internos como el volante, palanca de cambios y stickers que van en el exterior. Y otra disciplina, el make tuning, que es tunear maquetas de automóviles, ya que hablamos de maquetas en otro episodio, utilizando masilla y sprays de pintura de diferentes escalas, 1.18, 1.24, 1.32.
Buena idea para hacer prototipos. Y bueno, seguramente hablaremos de esto en algún episodio, ¿no?
Sí, ojalá.
Cine retro.
Silencio, película.
Serie retro.
Morky Mindy.
Qué bueno.
Divina. Una serie de transición entre los 70 y los 80, ¿no?
Neno.
Yo la miraba, pero era muy chico y no me acuerdo mucho.
Sí, no nos acordamos mucho, porque, pero sí me acuerdo de verla.
Sí, sí.
Sí, me encantaba. Un desconocido en ese momento, Robin Williams.
Sí, aparte fue corta la serie, creo. Creada por Joe Glauber, Garry Marshall y Dave McRaven. Y protagonizada por, obviamente, Robin Williams y Pam Dawber.
La serie trata de Mork. Un ser extraterrestre que llega del planeta Ork por orden de su líder Orson y que aterriza en su nave con forma de huevo cerca de Boulder, Colorado, donde conoce a Mindy, que es Pam Dawber, una joven universitaria.
Ork, que es el planeta natal de Mork, está avanzado enormemente tecnológica y evolutivamente con respecto a la Tierra. La sociedad orcana ha abandonado todo vestigio de violencia y está completamente unificada. Pese a haber adquirido todas estas capacidades, han perdido sus emociones. Aunque, sin embargo, esto no impide a Mork sentirlas en la Tierra.
Mindy le da alojamiento en su apartamento, donde va aprendiendo sobre la conducta humana y reflexionando sobre esta. Al final de todos los episodios, Mork contacta a Orson para informarle sobre su aprendizaje en la Tierra. Esta es la parte de las moralejas.
Parte clave del show.
Sí, obvio.
Robin Williams impresionó al productor Garry Marshall con su peculiar habilidad cómica. Marshall estaba buscando un actor para un episodio de la serie Happy Days y cuando le pidieron a Williams que tomara asiento en la audición, Williams inmediatamente se sentó sobre su cabeza en la silla y Marshall lo echó en el acto.
Robin Williams llegó a la audición porque era compañero en una clase de actuación de una de las hermanas del director Garry Marshall. El director fue luego conocido también por películas como Pretty Woman de 1990, Frankie and Johnny de 1991 y Novia Fugitiva de 1999.
Y luego comentaría con ironía que Williams era el único que estaba en el casting para audicionar en el papel de Alien. Y decía, era anárquico, medio loco y fácilmente podrías creer que era un extraterrestre.
Claro. Marshall eligió a Pam Dower a pesar de que tenía relativamente poca experiencia como actriz y no había hecho ninguna audición para ese papel.
Además, Pam tuvo un par de dificultades en el set. A menudo le resultaba imposible mantener la compostura frente al talento cómico de Robin Williams. No podía parar de reírse.
Sí, muchos bloopers. Me acuerdo mucho de eso, sí, la verdad que se le ve la cara que está ahí, sí, medio que se ríe. Algo que pasaba con otro de los grandes de nuestra época, como Alberto Olmedo, ¿no?
De acá, de la zona.
Sí. Muchas de las bromas, justamente, de este show eran improvisaciones delante de cámara del propio Williams, por eso las risas, ¿no? Y resultaron tan efectivas que los guionistas comenzaron a incluir secciones específicas marcadas como Robin sigue solo desde aquí.
Otra dificultad fue que la cadena de televisión presionó para sexualizar su personaje a medida que iba avanzando la serie. Pero gracias al apoyo del propio Robin, logró evitarlo.
El programa fue muy popular en su temporada de debut, promediando en el número 3 en el rating de ese año.
Sin embargo, Robin Williams se entera de la cancelación del show a través de una revista.
Sí, la revista Variety. Y aunque una quinta temporada nunca se hizo, existió una nueva temporada junto con otras dos series preferidas de ABC, pero de dibujos animados. Estuvo solo un año al aire entre 1982 y 1983.
Contemos algunas perlitas más.
La casa de Morky Mindy es una casa real en Boulder, Colorado. Y de hecho es el sitio turístico más popular de la ciudad.
Sí, me imagino.
La ciudad fue elegida por el director porque una de sus sobrinas estudiaba en una escuela de allí.
Esta es bastante obvia. El nombre del superior de Mork, Orson, con el que conversaba al final de cada episodio, fue elegido a tributo de Orson Welles y su emisión histórica en la radio CBS de 1938, La Guerra de los Mundos.
Sí. El saludo de Mork con la mano, neno neno, es inspirado en el saludo de Mr. Spock, larga vida y prosperidad, de Star Trek del año 1966.
El traje espacial de Orson fue un traje que había sido utilizado en un episodio de la tercera temporada de Star Trek de ese mismo año. Serie de la que el actor era gran admirador. Qué lindos recuerdos, Morky Mindy, de verdad. Como ya dije, no las veía mucho porque era chico, pero siempre tengo ese recuerdo, esa imagen de Mork acostado en un sillón, en una parte toda oscura, hablando con su planeta.
Con su planeta. Sí, no, y irla a ver ahora de más grandes y entender esos mensajes que en esa época no entendíamos.
Moralejas.
Está muy lindo. Sí. Y yo quiero agregar que aparte es la serie que vio nacer a este actor.
Sí, brillante.
Brillante, ¿no? Que estuvo nominado a 4 Oscars por, mirá qué película, ¿no? Buenos Días Vietnam.
Buenísima película.
87.
Y buena música.
Sí, La Sociedad de los Poetas Muertos, del 89. Clásico. The Fisher King, del 91. Y ganó un Oscar en el 97 por Good Will Hunting.
Sí, otra película que me gustó también. Bueno, al que le haya dado un poco de nostalgia a esto y tenga ganas de ir a mirar algún episodio en YouTube, los invitamos.
Tesoros del presente.
Película nueva.
El Joker o Guasón. Película dura, no apta para todo público. No. Cambiamos un poco la pisada.
Sí.
Está ambientada en 1981 en Ciudad Gótica, en una época en la que la similar ciudad de Nueva York estaba complicada. Hay una especie de paralelismo ahí.
Es una película de suspenso y drama psicológico del año 2019 basada en el personaje de DC Comics. Es importante decir que está basada únicamente en este personaje y no involucra a otros de la saga, ¿no?
Sí, sí.
Es casi un unipersonal.
Sí. Y toma algunas cosas de la novela gráfica The Batman The Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland, publicada por DC Comics en el 88. Trata temas como la locura, la maldad y el bien. En esta novela, el Joker es un comediante desesperado en busca de trabajo.
Dirigida por Todd Phillips, de Resacón en Las Vegas, en España, o ¿Y qué pasó ayer? En Hispanoamérica, del 2009, o la película de Starsky Hutch, del 2004. Protagonizada por Joaquín Phoenix, acompañado por Robert De Niro, entre otros, filmada en Nueva York, New Jersey y Newark.
También toma cosas de Batman The Ultimate Evil, de Andrew Bax, del 95, incluso de la película muda a tiempos modernos, de 1936, interpretada por Charles Chaplin, que es un hombre que lucha por mantener sus trabajos en plena Gran Depresión.
Qué buena película, por Dios. Las críticas estuvieron divididas entre los que alabaron la actuación de Joaquín Phoenix, a su director Phillips, la música y su producción, y los que criticaron el manejo de la violencia que podría llegar a inspirar actos violentos en la vida real. Pero bueno, eso es como prácticamente todo lo que vemos en la actualidad, ¿no? En películas, dibujitos,
los juegos,
en todo, ¿no? Lamentablemente.
Uno de los personajes principales fue buscado para parecerse a Donald Trump. Originalmente se pensó en reclutar a Alec Baldwin, claro, quien imita a Trump habitualmente en la televisión. Pero cuando Alec se baja del proyecto, el rol pasa a Brett Cullen, que ya había hecho de congresista en The Dark Knight Rises en 2012.
La película se transformó en la película con calificación R más taquillera de la historia. Y la primera con esta calificación en superar los $1,000 millones.
Hoy se encuentra en el puesto 32 de las películas más taquilleras de toda la historia, y en términos de presupuesto bruto es también la película más rentable basada en un cómic. Es que fue una película económica comparada con otras sagas. Solo 55 millones de dólares invertidos para esta película que tuvo un gran impacto.
Expliquemos un poco lo que quiere decir clasificación R. Significa restringida. Son películas dirigidas al público adulto por su lenguaje, violencia o temática compleja.
Otra de las influencias que tiene la película es Taxi Driver de 1976, Toro Salvaje del 80 y especialmente El Rey de la Comedia del 83.
Buenísima.
Todas dirigidas por Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro, quien también aparece en esta película.
Sí, es que viste que no es un capricho de que no, participe Robert De Niro.
Hay mucho hilo conductor,
sí,
en todo.
Sí, claro. Y Martin Scorsese, de hecho, formó parte de la producción en un momento, pero tuvo que bajarse después por otros temas personales.
Y en este sentido, Robert De Niro decía que su papel en esta película rinde homenaje a su personaje en El Rey de la Comedia. Robert Pupkin, muy buena película para ver también.
Sí. La película ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, 2 Golden Globe Awards, 11 nominaciones al Oscar, siendo la película inspirada en un cómic más nominada de la historia, y ganando 2, Mejor Actor para Joaquín Phoenix y Mejor Banda Sonora. Además, 3 premios BAFTA y 2 Critic Choice Awards.
Y en el sitio web Internet Movie Database, la película cuenta con puntaje de 8.8 sobre 10, entrando directamente como una obra maestra de la década en el top 250.
Y contemos algunas curiosidades más. Joaquín Phoenix perdió 24 kilos en la preparación para este papel.
Sí, sí, está irreconocible.
Sí. Basó su risa en personas que sufren de risa patológica y no buscó inspiración en otros personajes de Joker anteriores.
Uno de los actores considerados para este papel fue Leonardo DiCaprio.
Nada que ver, ¿no?
No me lo imagino en un personaje tan oscuro.
Y el actor Joaquín Phoenix, algo que no tenía ni idea, nació en San Juan, Puerto Rico. En el año 74, Generación X.
Como nosotros.
Bien. Y es conocido por haber sido hermano del actor River Phoenix, fallecido en el 93, que lo podemos ver en Stand By Me haciendo un joven Indiana Jones y La Última Cruzada.
Sí, ya tendremos que hablar de Stand By Me. Oh, qué buena película.
Qué buena película.
Nació en Puerto Rico porque su familia era parte de una secta conocida como Los Hijos de Dios.
Bizarro.
Pero también vivió en Venezuela, México y Cuba.
También estuvo alejado un tiempo del cine para dedicarse a la música. Capaz convencido, ¿te acordás? Luego de interpretar a Johnny Cash en la película Walk the Line. Pero no le fue muy bien y por suerte volvió para dejarnos excelentes trabajos en The Master de 2013, Her en 2014 y, bueno, Joker.
Y para terminar, esta película juega mucho con la personalidad del personaje. Juega con la realidad versus el delirio. Y hay que estar muy atento a estos detalles, porque lo que parece real muchas veces no lo es. Y ahí radica parte de la gracia de esta película. Queda abierta a la interpretación de cada espectador. En cierta medida, la película es lo que cada uno de nosotros quiere ver. Exactamente igual que el propio Guasón.
Juegos retro.
¿Qué traemos hoy?
Juego retro, el Wonder Boy.
Qué buen juego.
Qué buen juego. Lágrimas caen.
Yo lo jugaba en los salones de maquinitas, en los arcades.
Sí, claro.
No lo jugaba mucho porque no estaba en todos
los salones. No estaba, no, es cierto. Wonder Boy es un videojuego de plataformas de 1986 publicado por Sega y desarrollado por Scape, ahora conocida como Weston Beat Entertainment.
Viste que la forma de jugar, los sonidos, los gráficos y hasta algunas partes eran muy parecidas al Mario Bros.
Sí, sí, claro.
Fue la competencia que le hizo Sega a Nintendo.
Sí, originalmente estuvo diseñado para máquinas arcade y después llevado a computadoras domésticas, ¿no? Como la Commodore 64, la Amstrad CPC o tu preferida, la ZX Spectrum por Activision. Y bueno, obviamente al Master System y Game Gear por Sega.
El personaje principal era una suerte de niño cavernícola. Un rubiecito que andaba de taparrabos, tirando hachas de piedra y cuya misión era rescatar a su novia Tina de las garras del malvado Rey Oscuro, conocido como Drancon en la Game Gear.
Para lograr esto debía atravesar 7 áreas de 4 rondas cada una. Al final de cada área existía un jefe que debía ser derrotado. Este chico maravilla podía armarse de un hacha de piedra, un skate
y con casco y rodillera.
Sí, 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 sí. Y la protección temporal de un ángel que le permite destruir enemigos solamente chocando contra ellos. La verdad es que ese era un angelada, de verdad, era medio bizarro. Y todos estos power-ups se obtenían rompiendo unos huevos.
El verdadero nombre del personaje es Tom Tom y solo adquiere el título de Wonder Boy después de derrotar al rey.
Estos huevos también contenían sorpresas desagradables como podían ser maldiciones y hongos venenosos que hacían reducir la vitalidad del personaje, Por lo que había que tener mucho cuidado de cuáles comer y cuáles no.
Sí, bastante frustrante porque no podías parar el skate.
En el skate ibas rápido y no podías parar, claro.
A ver si sabías esto. La idea original de todos estos juegos viene del Pac-Land de 1984, que es un Pac-Man con pies y brazos que se desplaza de izquierda a derecha, saltando y recolectando objetos. Los desarrolladores japoneses de Weston le tocan la puerta a Sega para asociarse y realizar un juego de las características del Pac-Land.
El medidor de la vida había que tenerlo en cuenta también. Y solo se llenaba comiendo unas frutas que aparecían en el camino. Y también existía una muñeca rusa, ¿te acordás? Una mamushka. En cada nivel que duplicaba los puntos de bonificación. Al final de cada nivel. Y si conseguías las 28 muñecas, se desbloqueaba una octava área oculta.
Mamushka me hace acordar a los Locos Adams. Fue el primero de una larga serie de juegos de Wonder Boy, seguido por 5 secuelas. Wonder Boy en Monsterland, Wonder Boy 3, Monster Lair, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, Wonder Boy en Monster World y Monster World 4.
El juego original tuvo muy buenas críticas en Japón y también fue elogiado por la revista Computer and Video Games del 86 por sus gráficos detallados, brillantes y coloridos y por ser un juego simple y adictivo.
Sí, sí.
Para esa época.
Era excelente.
Y bueno, comparado con éxitos del momento como Super Mario Bros. O Pac-Land, como ya hablamos.
El juego también fue adaptado por Hudson Soft con el nombre de Adventure Island debido a problemas entre Sega y Escape. Si bien el juego podría haber utilizado el mismo personaje que en el Wonder Boy, utilizó a un borrachito similar, conocido como Master Higgins.
Wonder Boy fue probablemente la franquicia más importante de los comienzos de Sega, aunque por la división y la venta de empresas las secuelas toman rumbos distintos.
Te cuento una curiosidad. En el Wonder Boy 3 se puede elegir el sexo del personaje, Wonder Boy o Wonder Girl. Acá se apartan del personaje principal, ya no es más Tom Tom. Y la forma de jugar cambia bastante, para mi gusto cambia la esencia.
Sí, no tiene nada que ver, los otros juegos no tienen nada que ver. En el 2016 sale una nueva entrega conocida como Wonder Boy Returns, con gráficos y música adaptada a las nuevas tecnologías.
Escuchate esta. En Brasil, el personaje de Wonder Boy se reemplazó por el popular personaje de cómics brasilero Turma da Mônica, o Mônica y su pandilla, y el nombre completo era así, y te lo digo en brasilero. Turma da Mônica no Castelo do Dragão. Así se llamaba el juego. Si hay algún brasileño escuchando, que no se ofenda, que es con humor.
En lo personal me acuerdo que al personaje le patinaban las patitas, ¿no? Y era difícil controlarlo porque se te iban a los costados.
Se te iba, a veces te caía por el precipicio.
Sí, tenía un brazo medio cortón y tenías que saltar para que los hachazos llegaran más lejos. Y cuando, bueno, cuando andabas en skate solo podías andar hacia adelante. Y te acuerdas que en los saltos hacía como una postura de ollie.
Sí.
Y otra cosa que me acuerdo era que fue sobre todo un juego jugado por las chicas, ¿no?
Sí. Mi parte favorita era cuando agarrabas el skate y el casco. Pero otra de las cosas que me gustaban tanto de este juego era que siempre había alguna chica esperando para jugar.
El conquistador de 8 años. Recomendamos a todos los que puedan volver a jugar este juego. Sí. Vayan, porque es el retorno mismo a nuestra infancia.
Tesoros del presente.
Juego, deporte, contemporáneo.
El paintball.
El paintball es una cultura en sí misma, tiene su propio equipamiento, su línea de ropa, su propio lenguaje, presencia en internet, en revistas, en canales de video, films, influencers, libros, podcasts y live streams.
He jugado en todo el mundo, pero como ya veremos, no fue todo color de rosa.
El paintball comienza como un juego de caza entre dos amigos en el bosque de New Hampshire, en Estados Unidos, originalmente bautizado como National Survival Game, porque no era considerado un deporte en esa época.
En 1976, Hayes Nowell, un corredor de bolsa, y su amigo Charles Gaines, un escritor, volvían a sus hogares hablando de un reciente viaje de caza.
Sí, y ansiosos por recrear esto, e inspirados por la historia de Richard Connell, El Juego Más Peligroso, que narra la historia de un náufrago que es capturado y puesto en libertad para posteriormente ser cazado por su propio captor.
Epa, interesante. Los dos amigos conciben la idea de crear un juego donde pudieran acecharse y cazarse el uno al otro.
No fue hasta un año y medio más tarde cuando un amigo suyo les enseñó una pistola de bolas de pintura utilizada por los ganaderos para marcar las vacas, que la idea comienza a tomar forma.
Sí, estas pistolas de paintball fueron inventadas en la década de los 70, que además de los ganaderos las utilizaban los guardabosques para marcar árboles y animales, sobre todo por la precisión y el rango de larga distancia que tenían.
Estos amigos compraron una cada uno y mantienen un duelo que se convierte en la primera partida de paintball.
Tras esto, idean las reglas basándose en el juego Capturar la Bandera, invitan a unos amigos y a un periodista de Sports Illustrated a jugar. Llaman a su juego Survival y un artículo es publicado en junio de 1980.
El primer partido se jugó entre 10 personas y el primer ganador ganó sin siquiera disparar un tiro.
Al tiempo crean la compañía National Survival Game y firman un contrato con Nelson Paint Company para convertirse en distribuidor exclusivo de su equipo de paintball. Tras esto licencian a franquicias en otros estados el derecho a vender sus armas, pintura y gafas protectoras.
Entre 1981 y el 83, fabricantes rivales empiezan a crear productos competidores y es durante esta época cuando el deporte despega.
Y tenemos un montón de cosas interesantes más. Por ejemplo, las bolas de pintura no se fabrican realmente con pintura, sino que son cápsulas de gelatina rellenas de material biodegradable, no tóxico y soluble en agua.
Las pistolas de paintball pueden disparar hasta 15 disparos por segundo, alcanzando velocidades de hasta 320 km por hora y llegar a distancias mayores a los 45 metros.
En la mayoría de los juegos oficiales se juega hasta 15 jugadores, sin embargo los juegos más grandes fueron jugados por más de 4.000 personas en los Oklahoma D-Day.
¡Qué bueno! Los juegos pueden durar desde segundos hasta varias horas. Y el juego de paintball más largo duró un día entero y fue en Canadá en el año 2015.
Existen zonas de juego temáticas y los escenarios más populares obviamente recrean trincheras y pueden jugarse en selvas, bosques o hasta templos.
A lo largo de los años, cientos de personas lo han perfeccionado y miles de millones de personas lo han jugado. Pero irónicamente, el juego llamado Supervivencia tuvo que sobrevivir a varios intentos de censura. La percepción pública negativa del juego en la década de los 80 casi causa su desaparición temprana.
Sí, yo en lo personal no lo he jugado porque tenía esa percepción también de que podía ser peligroso. Pero mirá este dato. El paintball es muy seguro y tiene una de las tasas más bajas de lesiones en un deporte. Tiene unas 0,2 lesiones cada 1000 jugadores, mientras que en el fútbol, por ejemplo, la tasa es de 2,4 y en el tenis 1,1 por 1000. Así que bueno.
A mí la verdad me encantaría jugar.
Sí.
Tengo el preconcepto, la verdad nunca he ido, de que es caro. Por eso...
Mira, ¿no el de que es inseguro?
No.
¿No?
No, no.
Ah, bueno. Capaz que nos convencemos uno del otro.
Sí.
Te invito, te pago la entrada y vos me das coraje.
Ahí está.
Y nos encontramos en una de estas...
partidas de paintball.
Eso mismo.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 9. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho a autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
Turma da Mônica no Castelo do Dragão.
Ay, Dios mío. Turma da Mônica, ¿ves? Gracioso el Turma da Mônica. Es como un... Sí, qué bizarro.
El breakdance, b-boying o breaking.
Sí, alguna vez me tiré en el piso y giré.
El saludo de Mor con la mano, nanu nanu, es imperial.
Que me río cuando me acuerdo del loco.